preparando el arranque de campaña electoral al candidato del Partido Nacionalista Vasco al Congreso por Vizcaya, que fuera portavoz del Congreso. Aitor Esteban, Gabón, bienvenido.
Hola, Gabón, es que ricasco.
Bueno, con todo ya preparado, ¿no? Porque nada, ya no sí, voy claro. a decir horas, pero bueno, unos días y en campaña.
Claro, claro, esto empieza ya, ¿no? La noche del jueves al viernes, así que sí, y bueno, aunque la campaña teóricamente son esos 15 días, pues ya llevamos unos cuantos días, ¿no? Con declaraciones de unos y de otros.
Decía un oyente, y lo mencionábamos aquí, que parece que se percibe, o que la ciudad percibe, que es una campaña electoral continua todo el año.
Bueno, es lo que tiene la inestabilidad, ¿no? Y en el caso de la política española y Madrid, pues ha sido eso, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Además, pues elecciones al Congreso hemos tenido prácticamente en los últimos 3 años, pues una anualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, me imagino que para la ciudadanía puede dar esa sensación, ¿no? Euskadi tiene, bueno, otros ritmos y hay una mayor sensación de estabilidad, pero Madrid está como está.
Decíamos en el arranque de esta gambara que están los gobiernos vasco y español como pisando el acelerador para cerrar 4 transferencias antes del arranque de la campaña. El jueves la firmarán, ¿no?
Sí, hombre, lo ideal sería que fuera antes del arranque, efectivamente. Pero bueno, también se podría hacer después, pero yo entiendo que sí, que lo intentarán cerrar antes, efectivamente.
¿Tiene algo de campaña electoral también esa firma de estas 4 transferencias, señor Esteban?
No, tiene de cumplir lo que se ha acordado, ¿no? Si se ha acordado un compromiso y un calendario y este gobierno, pues después de la disolución de las cámaras, tiene tiempo para hacer decretos en algunas materias que incluso podía, bueno, llevamos hablándolas mucho tiempo, ¿no? Temas laborales, el tema, bueno, también se habló de la vivienda, etcétera, etcétera. Bueno, podía haber presentado perfectamente antes de la disolución de las cámaras, pues si tiene tiempo para eso, supongo que también tendrá tiempo para gestionar y para llevar adelante los compromisos, ¿no? Que no tendrá ningún problema tampoco con eso. Entonces, se trata de que verdaderamente también ellos demuestren que los compromisos los van a ir cumpliendo y los van cumpliendo.
Le he comentado esto porque hoy la oposición, EH Bildu y Ekarrekin Podemos en concreto, les están acusando de mercadear con las transferencias.
Ya, bueno, pues mire, yo lo que creo es que me parece que ha sido una legislatura en la que el Partido Nacionalista Vasco ha sabido en momentos complicados estar ahí, ser eficaz para Euskadi, ser, bueno, pues intentar en momentos, lo digo, insisto, pues muy difíciles y de inestabilidad, pues buscar, intentar completar su programa, intentar que los ciudadanos, las ciudadanas de Euskadi se vean beneficiados y dar una cierta estabilidad en la medida que hemos podido. Y creo que a eso nos hemos dedicado y en ese sentido creo que podemos estar satisfechos de nuestra actuación y de nuestro compromiso cumplido con nuestro programa electoral y, por tanto, con nuestros votantes.
Le voy a trasladar una pregunta que dejaba esta mañana a mi compañero Dani Álvarez en el Boulevard, Lander Martínez. Se preguntaba dónde estaba el PNV cuando Podemos negociaba conquistas sociales.
Sí.
Esa es la pregunta que dejaba.
Pensaba que me iban a poner
No voy a poner el audio, le traslado la pregunta.
Fíjese, es que me hace mucha gracia que lo pregunte Lander, ¿no? Porque, entre otras cosas, si no es por el voto del PNV, no salen ninguna de las propuestas sociales que ha habido y las cuales se quiere poner una medalla a Podemos, ¿no? Si nosotros no ponemos nuestro voto, que era estrictamente necesario, no hubieran salido. Y bueno, les quiero recordar también que hay algunos temas en los que, contra la voluntad del gobierno, pues impusimos asuntos como la subida del IPC en las pensiones, ¿no? Y especialmente en el caso de las pensiones de viudedad, etcétera, etcétera, la base al 70% de la base reguladora, cuando el gobierno de Mariano Rajoy estaba absolutamente en contra y ninguno de los, ni Podemos ni socialistas, pues habían podido conseguir absolutamente nada. Y fue el Partido Nacionalista Vasco quien le dio ese giro. Pero todos y absolutamente los asuntos que en el ámbito social han salido adelante en esta legislatura han sido gracias al voto del Partido Nacionalista Vasco, porque si no, no hubieran salido.
Luego le preguntaré sobre si sus votos van a ser también tan determinantes dentro de unos días cuando tengamos sobre la mesa los resultados electorales, pero quiero preguntarle antes, bueno, voy a relacionar ambas preguntas, porque últimamente hay mucha fricción entre ustedes, entre el PNV y H. Bildu, y parece que hubiera una competición, ¿no? ¿Por quién es o quién puede ser más determinante en Madrid próximamente?
Bueno,
no sé si está bien planteada la pregunta, sí.
No creo que haya ninguna competición. Nosotros ya hemos demostrado cuál es nuestro saber hacer, cuál es nuestro compromiso con nuestro programa y cómo sabemos hacer política. Bueno, punto, no tenemos que demostrar nada, ya está.
¿Le parece que EH Bildu ha cambiado en este aspecto por los últimos movimientos que han tenido lugar en Madrid, por ejemplo, en la Diputación Permanente?
No, yo creo que no sabe exactamente qué es lo que quiere hacer, ¿no? Da la sensación de que, bueno, Otegi quiere poner la chaqueta de Jerry Adams, pero me parece que todavía les falta mucho para eso, si algún día llegan a eso.
Habrá que esperar, como decía, los resultados de las generales, a ver los números, pero
sí.
¿Cree que si se dan los números, Partido Socialista y Ciudadanos se darán un abrazo?
Es posible. Podrían intentarlo. Albert Rivera, desde luego, bueno, muchas veces ha dicho por aquí y luego ha ido por allá, ¿no? Y en el PSOE seguro que va a haber presiones de algunos sectores para que eso se pudiera producir, si es que los números les dan. Podría ser. No creo que sea tampoco la primera opción, hombre, porque Albert Rivera, por activa y por pasiva, ha dicho que lo que hay que hacer es echar a Sánchez del gobierno, y no parece desde luego que él tuviera más escaños que Sánchez, ¿no? Y por lo tanto eso es un obstáculo, y luego, bueno, la animadversión que se tienen entre ambos pues es notoria, ¿no?
¿Y si hace
pero
falta,
podría ser, habrá presiones.
Y si hacen falta sus votos, digo los del PNV, ¿ustedes facilitarían un gobierno PSOE-Ciudadanos?
Pues fíjese, si Ciudadanos está diciendo continuamente que lo que va a convencer y a obligar a PP o al que sea es a que el PNV no entre en ninguna combinación, lo ha dicho el propio Albert Rivera, ¿no? Y bueno, pues Ciudadanos está en una posición absolutamente contraria, no solo al concierto económico, sino también en ámbitos de autogobierno, ¿no? Muy beligerantes, diría yo, y por lo tanto yo no veo esa posibilidad.
Lo que queda claro es que va a haber que pactar de alguna forma para conseguir un gobierno.
Sí, claro, pero también yo entiendo que ustedes pregunten a todos los grupos políticos por las combinaciones, etcétera, etcétera, si será posible, si no, si un gobierno mayoría, minoría. Me parece que estamos en unas elecciones en las que los expertos en demoscopias están más confundidos y no se atreven a señalar exactamente un resultado aproximado, ¿no? Por lo tanto, pues para los que no somos expertos en demoscopia todavía es más difícil entrar en eso. Lo que se está viendo, evidentemente, es que los partidos políticos, algunos de ellos sobre todo, están exacerbando sus posiciones, están llevándolos, yo creo que al extremo, y están pues cerrando pues puertas al diálogo. Si esto se sigue haciendo así después de la fecha electoral, pues evidentemente será muy difícil conseguir una mayoría, ¿no? También hay que ver si, por ejemplo, la mayoría alternativa de la moción de censura ha aprendido o no las lecciones, ¿no? Porque claro, si lo que se van a dedicar esos posibles socios es a marcarse unos a otros, pues la verdad es que no vamos a ninguna parte, ¿no? Fíjese, lo que le digo es tan claro como que después de la moción de censura, la primera votación fue el tema del techo de gasto. Se le va al techo de gasto, era algo que íbamos reclamando pues muchos grupos políticos, y sin embargo, ¿qué ocurrió? Lo único que apoyó el gobierno fue el PNV, porque Podemos, partidos catalanes, etcétera, cada uno por sus razones, pero sobre todo con el mensaje de que no puedes hacer lo que te da la gana aquí, también mandamos nosotros, pues mandaron ya una señal muy mala, y luego se ha reproducido en muchas otras votaciones, ¿no? No sé tampoco lo que harán los partidos nacionalistas catalanes, y querrán buscar una estabilidad que, en mi modo de ver, podría ser lo que diera paso a determinadas soluciones, en su caso, o no, o irán a una confrontación total. Entonces, claro, esas incógnitas habría que despejarlas, y también tendríamos que ver qué clase de PSOE tenemos, ¿no? Si es el PSOE pues de aplicar 155, o de no querer, por ejemplo, modificar la ley de secretos oficiales, que nosotros sacamos adelante en su toma de consideración, pero que luego pues él no se atrevió, o incluso la modificación de la ley Mordaza, etcétera. Y si nos encontramos con ese tipo de PSOE, pues con cierta tendencia también a no mover ficha en el ámbito de autogobierno, pues entonces también será muy complicado. Entonces hay muchas incógnitas. Vamos a ver qué es lo que ocurre.
¿Qué es lo que ocurre? Hablando de los catalanes, mañana firman ustedes en Bilbao acuerdo de colaboración postelectoral en el Parlamento Europeo con el PDeCAT. ¿Les hubiera gustado más ir juntos en estas elecciones? ¿Es un fracaso el no haber podido ir juntos?
No, estuvimos hablando, como bien saben, bastante tiempo. Lo que pasa es que la opción del PDeCAT era clara, quieren convertir la campaña a las europeas en una campaña en clave absolutamente catalana, clave de defensa del proceso y de si quiere internacionalizar o europeizar el proceso, y por lo tanto pues es complicado que pudiéramos ir tantos grupos políticos diferentes en una coalición en esa misma clave. Ellos también lo vieron muy claramente, y por eso también las buenas relaciones que siguen existiendo y la comunicación que tenemos, ellos lo entendieron perfectamente. Ellos optaron por esa estrategia y por lo tanto, todo correcto. No hemos ido muchos años juntos, pero en otras ocasiones no.
Y en esa clave que me está comentando, ¿qué le parece el fichaje de Gorka Kenner, el que fuera secretario general de Eusko Alkartasuna por parte de Puigdemont? ¿Captará votos en Euskadi, por ejemplo?
Pues hombre, no creo. No sé, no me haga hacer de adivino aquí. No lo creo, pero bueno, no sé tampoco exactamente.
Le ha sorprendido.
No sé exactamente, porque no sé exactamente ni cuál es el papel o cuál va a ser
número
el papel
5 en la lista,
de Gorka o qué.
Número
5.
No, en la lista. ¿Perdone? Número 5 en la lista.
Número 5 en la lista. Sí. Bueno, bien, sí, pues bien. Gorka tiene el es vasco, pero también tiene su raíz catalana y lleva tiempo allí, etcétera, etcétera. Y bueno, pues perfectamente, es una opción que podía él estar ahí, pues no lo sé. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las elecciones catalanas. Yo creo que el panorama catalán, con estas elecciones, y no solo con estas, ¿no?, sino con unas posibles catalanas en unos meses, pues tiene que aclararse, o al menos algunas incógnitas van a tener que ir despejándose, ¿no? Y bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre.
Pues ya veremos si seguiremos hablando, porque en campaña me imagino que alguna vez también conseguiremos hablar con usted y entre otros políticos a lo largo y ancho de todos estos días que tenemos por delante. Aitor Esteban, es que eskerrik asko por estar en una gran campaña.
Muy bien, venga.
Un saludo. Bye.